Estábamos en casa de Margarita viendo televisión cuando cortaron la película para dar la noticia. Estela Mari fue la primera que se puso pálida, seguramente porque era la única que había soportado leer esas historias fantásticas que su padre le recomendaba a todo el mundo. Después fue Manuel el que nos aconsejó que volviéramos a nuestras casas, pero como siguieron proyectando la película, ni Margarita ni yo les hicimos caso. Ellos se fueron de inmediato, sin ningún tipo de enojo, pero recomendándonos que cerráramos bien las ventanas y atrancáramos las puertas. Luego salieron por el fondo. No habían pasado 10 minutos cuando el miedo también se apoderó de nosotros. No tanto por el estado de alerta en que nos tenía el televisor, sino por los vecinos, que corrían gritando, las madres que llamaban a sus chicos y algunas armas de fuego que se intercambiaban de casa en casa, aunque supieran de antemano que eso no solucionaba nada. Casi al instante cortaron la transmisión. Creo que nos quedamos con ganas de saber qué había pasado con el vaquero ciego, pero Margarita dijo que el mejor lugar para escondernos era la parte de arriba del placar, y mientras buscábamos una escalera, nos olvidábamos de la película. Ya estábamos bien resguardados cuando comenzó a golpear la puerta a don Gabrieli, diciendo que sabía que estábamos ahí escondidos, pero que él creía en la mayor seguridad de su sótano, por eso nos invitaba a salir. Margarita le contestó que se fuera tranquilo, que en ese lugar estábamos bien guarecidos y que además teníamos una pala para defendernos, pero esto último era mentira. La flaca siempre quería quedarse a solas conmigo. No sé si sentiría algo por mí. Lo que sí es casi seguro, por la satisfacción con que observaba mi asombro cuando me revelaban esas cosas, que yo no me animaba a preguntarle. Para un chico de 12 años, una muchacha de 20 es la mujer total. Para colmo, yo que andaba abierto a la fantasía. Vivir sus confesiones furtivamente era vivirlas con más intensidad. Don Gabrieli volvió casi al instante y desde el patio nos aconsejó que nos cuidáramos mucho. La radio anunció que ella viene por Funes, más o menos, nos dijo. Y luego se fue, posiblemente a su sótano. Arriba de todo pudimos hacer un lugar para la escalera que utilizaríamos en caso de emergencia. No sé por qué. Margarita, a toda costa, trataba de restarle importancia al pánico que vivía la ciudad. Decía que nosotros teníamos cosas más importantes que pensar, pero no sé hasta qué punto tenía razón. Yo estaba arrepintiéndome de no haber corrido hasta mi casa, donde mi madre estaría con los nervios de punta imaginando que andaría por la calle. Después sonó el teléfono cerca de 15 minutos. A la noche me enteré de que fue mi hermana la que llamó, pero ninguno de los dos nos atrevimos a bajar del refugio. Poco después de las 4 de la tarde oímos una explosión y nos quedamos callados, esperando que alguien gritara, pero el silencio se prolongó hasta las 6 o algo más. Y esas 2 horas fueron de lo peor, porque abundaron las imaginaciones tontas, suposiciones que indefectiblemente nos llevaban al miedo. Ya estaba oscureciendo cuando la flaca dijo que no podíamos seguir escondidos, que bajáramos al patio y viéramos si había alguna forma de enterarnos de lo que estaba sucediendo en ese momento. Tal vez me proponía eso porque yo no respondía a sus requerimientos en el placar. Prendimos la radio, pero transmitía entrecortadamente. Abundaban las descargas y todo daba la impresión de que las emisoras también habían sido abandonadas. El patio era la muestra exacta del silencio, el silencio ensordecedor, molesto, que crecía sin piedad en nuestro barrio mismo. De la puerta de la cocina en adelante, el fondo era una fotografía de colores apagados, un trozo de papel de diario con el que estuve limpiando el caño de la bicicleta horas antes, todavía estaba en el mismo lugar. Las hojas del nogal seguían amontonadas contra la puerta del lavadero y el termómetro del tapajuntas pasaba un poco de los 35 grados. Fue Margarita la que descubrió cómo se movía el hule que protegía las lechugas en el fondo, casi en el límite con el cobertizo de don Gabrieli. Así es que, más asustados que curiosos, comenzamos a tirar piedras para ver de qué se trataba, hasta que oímos algunos gemidos y comprendimos que se trataba de alguien con más temor que nosotros. Era Estela Maris, que cuando dejó de llorar nos dijo que no había podido saltar la tapia, que no sabía por dónde se había ido Manuel. Después nos contó que la explosión que se oyó a las 4 de la tarde había sido en la usina, que por eso faltaba la luz en toda la ciudad y según lo que ella había escuchado por ahí. Si no hubiese sido por ella, ni nos hubiésemos enterado, porque cuando prendimos la radio ya funcionaba de nuevo a pesar de que las emisoras locales fueron abandonadas. Entre los tres, nos armamos de valor para recorrer la zona y salimos a la arboleda. La oscuridad ya estaba arrasando con el puente. Cuando cuando vimos el hombrecito rubio en el momento que dejaba la motoneta contra los pilotes y entraba en el hueco, donde en invierno sacábamos las mojarritas más grandes del arroyo. Margarita fue la que descubrió el cartel de peligro en medio de la carretera y a los hombres de la cámara apostados en los árboles. Seguramente fue miedo lo que nos empujó hasta el kiosco de las bebidas, donde nos parapetamos luego de forzar la puerta y nos quedamos mirando por las rendijas, el hueco de las mojarritas por donde el hombrecito rubio entró con una linterna. Yo me puse a fabricar un avioncito con una hoja de diario que encontré en el suelo. Nunca pude saber qué significaba esa manía que tengo y tuve siempre de hacer aviones. Este, como el trazo de papel era bastante grande, tenía unos pliegues especiales en la punta que le permitían, una vez arrojado hacia el aire, hundirse allá arriba más fácilmente y poder planear en el aire. No habría pasado 5 minutos desde que entramos en el kiosco cuando oímos un grito desgarrado desde la cueva y luego una orden casi silenciosa de los hombres que estaban sobre los árboles. Solo se oía el ronroneo de las filmadoras apuntando hacia el hueco al momento en que aparecía el cíclope. Tendría unos 3 metros aproximadamente, según lo estimó Margarita. Bajo el brazo derecho que llevaba el cuerpo desmayado del hombrecito rubio que con su linterna alumbraba obstinadamente hacia el descampado. En cuanto al gigante, como única vestimenta llevaba unos trapos atados a la cintura, lo que me hizo suponer por un instante que estábamos presenciando la escena de una película. Por eso debe haber sido que, ajeno al peligro, salí gritando desde mi escondite y tratando de hacer blanco a unos 10 metros de distancia, le arrojé el avioncito, que se elevó por sobre su cabeza y luego volvió a pasarle cerca del pecho hasta descender junto a mis pies por casualidad. El cíclope a todo esto parecía maravillado, siguiendo la trayectoria del avión con el ojo que le relucía entre la maraña de crenchas lacias a la altura de la frente. Así fue que en cuanto vio el juguetito volando otra vez cerca de su cabeza, cuando se lo tiré de nuevo, dejó caer al pobre infeliz que cargaba bajo el brazo y en un intento por tomar el papel que volaba, lo despedazó con su manaza. El rubio de la motoneta cayó ruidosamente sobre el agua que corría entre los pilotes destrozados. Después el agua se volvió muy oscura, muy tétricamente y rojamente oscura. Así fue que tomé conciencia de la realidad y eché a correr. Frente a mí todo era pasto que me azotaba las piernas y canto de grillos. Nunca pensé que el kiosco con las chicas estuviera tan lejos. Cerca de la empalizada de cañas me di cuenta que estaba corriendo en otra dirección. Casi me desmayo del susto cuando alguien me tocó la espalda. Era Margarita, que me había seguido en todo momento. Y mientras sacábamos fuerzas de nuestra compañía para poder correr, me dijo que Estela Maris había escapado en cuanto apareció el cíclope y ya nos estaría esperando en su casa. En el momento en que me di vuelta para mirar, el gigante arrojaba a alguien por el aire, tratando de hacerlo volar como el avioncito. Indirectamente me sentí culpable. En la comisaría de la ruta había infinidad de autos detenidos. Ahí estaban mis padres, desesperados, mirando hacia el puente. Los padres de Margarita también. Todos lloraban y siguieron llorando después de vernos. Un hombre gordo increpaba a un policía, tratándolo de cobarde por no hacer fuego contra la figura maciza que en ese momento había ganado el puente. El cabo se disculpaba diciendo que si fuera por él ya lo hubiera disparado, pero que eran órdenes superiores no tratar de matarlo. Entre la gente que curioseaba, más allá del miedo que podía infundirles la presencia del cíclope, corría la versión de que un par de helicópteros le arrojarían redes para tratar de capturarlo vivo. Creo que esa noche ninguno logró dormir. Mis padres decidieron que hasta que pasara el peligro fuéramos unos días a casa de mi abuela en Carcarañá, y esa misma noche partimos. Al día siguiente, el diario en la primera página reproducía una fotografía del gigante, más espeluznante en la fotografía que personalmente, y confirmaba nuestra sospecha, estimando que sobrepasaba los 3 metros de altura. El hombrecito rubio que fue arrojado al agua estaba fuera de peligro, con apenas unos cortes en la espalda, según la información. Más adelante, decía que 2 helicópteros con redes preparadas sobrevolaban la zona, al menos hasta el cierre de la edición, y que el ogro de la cueva, apelativo con que lo identificaba el diario, había vuelto a esconderse en el boquete que años atrás fuera la salida de las cloacas, pero que para mí seguía siendo el hueco de las mojarritas. A la tarde la radio anunció que en un momento de descuido de las fuerzas de seguridad, el cíclope aprovechó para salir al arroyo y beber agua e inmediatamente volvió a esconderse. Hacia la noche, la misma radio anunció que una brigada trataba de sacarlo utilizando gases lacrimógenos mientras la zona del puente había sido evacuada de pobladores en su totalidad, quedando solamente el control caminero y el personal afectado al operativo. El diario del sábado comentaba que era imposible sacarlo de la madriguera y que un policía, que en horas de la tarde había entrado provisto de un lanzallamas, no había vuelto a salir y tampoco contestaba a los altoparlantes, por lo que se suponía que se trataba de una posible víctima. A la tarde la televisión desmintió esas y otras versiones que elevaban el número de suicidas que se animaron a entrar en el boquete, comunicando que un tal sargento Padilla, que penetró con un lanzallamas, logró salir un par de horas después por un boquete lateral, 20 metros más adelante, presumiblemente abierto por el ogro de la cueva y por el cual, suponían, este habría escapado ya que no pudo encontrárselo. Los días que siguieron fueron de total incertidumbre, ya que el cíclope no daba señales de vida ni dejaba rastros de su paso por parte alguna, hasta que el día de Reyes hubo una denuncia. Una señora de la zona oeste afirmó haber visto a un hombre de más o menos 2 metros y medio de altura arrojar un perro al aire cerca del paradero del ómnibus. Volvió a cundir el pánico. Las dos carreteras que conducían hacia la ciudad se vieron inutilizadas por los destrozos y los accidentes. El tránsito estuvo detenido durante horas, mientras los más alarmistas avanzaban a campo traviesa. En ese momento, gente del vecindario negaba en la seccional la versión del hombre arrojando el perro, pero ratos más tarde otra mujer se solidarizaba con la anterior, asegurando que su propio animal había sido la víctima. Por la noche se volvía a vivir el mismo desconcierto de días anteriores. Nosotros ya habíamos vuelto de la casa de mi abuela, pero parecía que esta vez el cíclope no volvería a molestar los barrios del sur. Sorpresivamente, en el diario de la mañana se publicaba una foto del ogro de la cueva cerca de un cameraman que lo estaba filmando. De acuerdo a la estatura del cameraman, se podía apreciar que el monstruo apenas superaba los 2 metros. El pelo le caía sobre la cara, de la que emergía el ya popular ojo similar a cualquier otro ojo. La fotografía, según el diario, fue tomada a las 2 de la mañana en un basural y comentaba que al grandote lo encontraron con gesto de fastidio tratando de hacer volar un gato. Tanto el cameraman como el fotógrafo que consiguió la placa declararon que se trataba de un hombre muy alto, donde lo único que espantaba era su traza infeliz y un olor casi insoportable. Dijeron también, por otra parte en el diario ya se apreciaba, que tenía unos pantalones destruidos arremangados en la rodilla y cargaba en la espalda una lata de aceite con desperdicios. En un primer momento se pensó que los bomberos podrían detenerlo mediante violentos chorros de agua. Luego se estimó que 6 o 7 hombres provistos de sogas lo apresarían fácilmente, pero el ogro, me resulta ridículo nombrarlo así, tenía la cualidad de esconderse con facilidad. Tal vez por eso las noticias eran contradictorias, sobre todo las que se referían a su estatura. Al día siguiente por la mañana, unos niños que iban a la escuela avisaron a su maestra que al costado del camino que conduce al mercado habían visto a un hombre muy grande, muy feo, durmiendo abrazado a una lata de aceite. Enseguida se avisó a la policía, guiados por los niños. Un grupo de 10 o más agentes cercaron el lugar con armas de fuego y redes listas para la acción. Por medio de un altoparlante se trató de despertarlo, pero por lo que se demoraba se supuso que se había escapado de nuevo, o bien que tenía un sueño muy profundo. Así es que los hombres, confiados en que nada encontrarían, avanzaron entre los pastos hasta que se toparon con él. Primero escaparon. Luego, para dar imagen de valentía y porque eran rodeados por un grupo de curiosos, volvieron. Le echaron por encima infinidad de redes, lo patearon en el pecho hasta que se despertó y lo amarraron con cuerdas. Entre varios lo llevaron hasta una camioneta, no parecía tan pesado. Lo exhibieron por las calles del sector sur. Las veredas estaban atiborradas de gente. Algunos gritaban cosas, otros se reían. No parecía tan grande. Cuando el vehículo pasó frente al bar Santa Lucía, donde yo estaba esperando con mi padre, el cíclope lloraba. Todo esto sirvió para que se vendieran más diarios que nunca, para que los reporteros gráficos se lucieran y el público se desconcertara más de lo que estaba. Una declaración oficial afirmaba que la estatura del monstruo, también me resulta tonto decirle monstruo, era de 1,97 m, que desde hacía un día lloraba sin parar y que no articulaba palabras, se suponía que era mudo. El médico de la jefatura dijo que poseía un solo ojo porque el otro se le había reventado hacía años, no pudiendo precisar cuántos, y que el párpado se le había solidificado sobre la piel. La cosa es que a la semana de la espectacular acción de la policía ya nadie se acordaba de comentar nada acerca del grandulón que despertó el miedo de toda la ciudad. Hay cosas que no comprendo ni voy a comprender. La crueldad de la gente normal a nuestra crueldad, por ejemplo. No hay arma más certera que el olvido, ni drama más cruel que ese instante de mentira que hace acreedor al hombre de una fama equívoca. 10 o 12 años tendría yo cuando sucedió aquello, así es que ya habrán pasado otros tantos. Cerca de un año lo tuvieron bajo vigilancia médica y policial. Luego fue el experimento de todos los psicólogos de esta y de muchas otras ciudades, hasta que se lo abandonó por completo. Ni siquiera se trató de redimirlo después de tanto golpe. Creo que la única persona que hizo algo por él fue una maestra, sin trabajo, que si bien no pudo saber cómo fue que perdió la voz, ni siquiera por señas, lo adiestró acerca del trato diario, ese modo eminentemente cruel de la supervivencia. Ahora, a varios años de la historia que acabo de relatar, él es un tonto más de esos que recorren una y mil veces la ciudad, parándose frente a las vidrieras, riéndose de nada, ganando a veces algunos pesos a cambio del modesto oficio de echarse bultos a la espalda, desplazando su masa grotesca de animal insulso, siendo objeto de las bromas más crueles. En fin, sirviendo de pasatiempo a los muchachos que en tardes de ocio, desde los bares, los llamaban con propósito de burla: «Che, tuerto, vení a tomarte una cerveza». Y todo así por el estilo. Una historia muy fácil de olvidar. Rogelio Ramos Cisnes.